When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La entrevista que estás a punto de escuchar fue grabada en Gijón durante el verano de 2020. Sí, en esas vacaciones tan raras a la sombra de la COVID-19. Moría de ganas de poder entrevistar en carne y hueso y no a través de una pantalla como me había visto obligada desde marzo. Y tenía muy claro con quién hacerlo. Mi entrevistada es Irene Alonso, reconocida periodista asturiana y ejemplo para quienes soñábamos con poder firmar algún día una crónica en un medio. Con los años, Irene me ha demostrado que no solo es una gran comunicadora, también el mejor ejemplo del significado de la palabra resiliencia. Cuando en 2015 publiqué mi segundo libro, Correr es vivir a tope de power, le pedí que compartiese su historia personal a golpe de zapatilla. Muchas cosas han pasado desde entonces. Os dejo que ella misma os lea el texto que escribió hace justo 5 años.
La historia de Don Huevo Calón, No camine sola, nace de un fracaso y de una cruel noticia. Si os parece, empiezo por el fracaso. En abril de 2014 hice una entrevista a Cristina Mitre. Presentaba su primer libro, Mujeres que corren. El tema me interesaba por la protagonista, una periodista gijonesa con la que compartía amistades y la actividad que trataba, que no era otra que correr desde un punto de vista femenino. Llevaba tiempo planteándome la necesidad de empezar a hacer ejercicio y muchas de mis amigas se habían iniciado ya en el running. La entrevista fue ágil, como Cristina, y muy inspiradora. Al despedirnos me dijo: Irenina, hay que moverse. En mayo, con la ayuda de un entrenador, empecé a correr, siempre siguiendo los planes que la Mitre planteaba en el libro. Mi objetivo era hacer la carrera de la mujer de Gijón, pero llegó mediados de mayo, al tiempo que una de las noticias más crueles que podía recibir. A mi hijo mayor, de 8 años, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, distrofia muscular. A día de hoy está sin filiar, pero todo apunta a que se trata de Duchenne Becker. Todos me decían que debía seguir con los entrenamientos, que el ejercicio me sentaría genial, pero empecé a hiperventilar, a sentir un desasosiego que no me permitía avanzar y lo dejé. Durante el verano empezamos a ver la cara de la enfermedad. Mi hijo Lucas tiene serias dificultades para subir escaleras y camina lento, muy lento. Nuestra vida ha cambiado, la suya se ha modificado todo un universo. Necesita apoyo escolar y su agenda y la mía están llenas de actividades rehabilitadoras. Yoga, hipoterapia y fisioterapia. En el colegio, la orientadora me sugirió que empezara a cuidarme yo también. Y recordé la frase de Cris: Irenina, hay que moverse. Y llegaron los propósitos de Año Nuevo. Varias amigas nos planteamos empezar a caminar y Gijón ofrece recorridos preciosos para ello. Todas coincidíamos en que teníamos que darle una patada a la pereza y que una modalidad pasaba por salir juntas. A través de las redes sociales, como que es la primera quedada un 8 de enero, y fuimos 15 personas. Ahora somos unos 30 hombres y mujeres de entre 28 y 60 años. Solemos caminar los martes y los jueves a las 9 y media de la noche, los domingos a las 9 y media de la mañana. Empezamos con una ruta de unos 4 kilómetros y a mediados de mayo hemos llegado a los 12. A esta locura la hemos llamado Don't Walk Alone. Estamos comprometidos con una causa: mejorar nuestra salud a través del ejercicio y además colaborar con algunas iniciativas solidarias como la Asociación de Enfermos Neuromusculares de Asturias y Duchenne Parent Project. Yo no pude correr, pero puedo caminar. Lo hago por mi hijo y por todos mis compañeros. Junto a Lucas, el camino es lento, a veces demasiado para una mujer impaciente como yo. Con el grupo es fluido, me llena de energía y optimismo. No sé cómo va a ser la evolución de mi peque, nadie lo sabe, pero tengo claro que no camino sola.
¡Qué fuerte!
¡Buf! Irene, muchísimas cosas han pasado desde aquel 2015, pero yo quiero que empecemos un poquito por el principio. Entonces yo decía en mi introducción que si hay un rostro televisivo que los asturianos reconocemos es el tuyo, ¿no? Irene es y será para siempre la chica del parte, como decía mi abuela. Y es que las aspirantes a periodistas te admirábamos muchísimo porque tú trabajabas en Televisión Española, en el Canal 24 Horas, en los desayunos de Televisión Española. Y bueno, es que incluso compartiste redacción con la que es ahora la reina Leticia, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de aquellos años de aventura periodística en Madrid?
Pues ahora, después de 10 años otra vez de regreso a Asturias, lo recuerdo con muchísima emoción de la guapa, de años de muchísimo aprendizaje, de lanzarte al vacío haciendo por primera vez cosas que nunca te habías planteado, conociendo a gente muy interesante, la oportunidad de descubrir el periodismo, la información internacional, por ejemplo, la actualidad económica, meterte en los entresijos de las claves políticas. Pues fue toda una experiencia. Y después, claro, yo coincidí con los grandes de la casa. Compartías maquillaje con personas muy interesantes. O sea, yo compartía desayuno con la Calaf, ¿sabes? O con... Bueno, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que he tenido la suerte y el privilegio de compartir espacio laboral con referentes. Entonces, eso es un aprendizaje brutal. Y un orgullo de haber tenido esos compañeros de camino, ¿no?
Y llega la maternidad y entonces todo empieza a cambiar un poco, ¿no?
Sí,
Madrid no te lo pone fácil.
A pesar de que, por ejemplo, en mi trabajo siempre favorecieron la conciliación, ¿eh? No puedo reprochar nada. De hecho, yo cuando me quedé embarazada del mayor se me cambió el horario porque yo trabajaba por la noche, era el rostro del Canal 24 Horas en lo que llamábamos horario americano, que era la noche en España, ¿no? Con David Cantero, por ejemplo, bueno. Me cambiaron el horario porque no era sano que una mujer embarazada trabajara de noche. Sí, podía seguir haciendo mi trabajo, pero en otros horarios, ¿no? Entonces, bueno, me pasaron a un horario más anote. Cuando nació mi hijo, solo trabajaba los fines de semana, de manera que yo pude estar con él de lunes a viernes. El fin de semana se quedaba con su padre, que... O sea, quiero decirte que cuando nació la niña me plantearon un horario que me permitía pasar las tardes con ellos. Quiero decirte que la empresa favoreció mucho la conciliación. Pero bien es verdad que yo allí no tenía ni un tejido social como el que tengo aquí. Quizás porque no lo cree, ¿eh? Que eso nunca sabe uno tal, ¿no? Y el colchón familiar. O sea, eso de tener una abuela cerca, eran ellas de vez en cuando. Mi madre, por ejemplo, todavía estaba en activo, de manera que iba en vacaciones o en las libranzas, ¿no? Mi suegra era la que iba de vez en cuando a echar una mano, ¿no? Y bueno, la pequeñita tuvo problemas respiratorios de bebé, que además se curó cuando llegamos a Asturias porque la humedad le vino bien, ¿no? Pero era como un cansancio extremo, era como mucha pelea y llegó un momento que yo dije, jolín, yo ya triunfé en muchos aspectos, ¿no? Profesionalmente y yo creo que con la movilidad geográfica que permite mi empresa, que tiene una sede en Oviedo y ahora, bueno, y ahora que estoy trabajando desde Gijón, yo podía seguir aportando a mi empresa, a mi familia y tal. Mi empresa me podía ofrecer esa oportunidad y en cuanto tuve la ocasión me vine a Asturias. Y la verdad es que ha sido todo un acierto. Mm. Ha sido todo un acierto. En muchísimos aspectos, ¿eh?
Te vienes a Asturias y ¿cuándo te empiezas a dar cuenta tú que hay algo con Lucas, con tu hijo mayor, que no va bien? Porque no os vinisteis a Asturias porque estuviese malito en ese momento.
No, en absoluto.
Momento él estaba perfectamente bien.
Estaba perfectamente.
Pero ¿cuándo dijiste tú, hay algo en Lucas que no va bien?
Pues, mira, ahora con todo lo que sé y tal, sí que es verdad que hubiera habido pistas, ¿no? Pero nosotros notamos que tenía un pie, que ahora sabemos que se llama pie equinovaro, y que se empezó a caer y que hacía algún movimiento, digamos, extraño. Obviamente, a priori, tú piensas que es una cosa biomecánica, que con una plantilla se resuelve. Y fue en traumatología en Cabueñes cuando sospecharon que no, o sea, bueno, que no era una cosa biomecánica, que podía tratarse de un trastorno neurológico, neuromuscular.
Recuerdo haber visto un post tuyo en el que decías, cuando era una foto o un vídeo de un niño que se estaba intentando levantar,
sí,
y que tú dijiste, ahí fue cuando me di cuenta de que Lucas tenía algo.
Sí, a ver, es que, claro...
vas ahí hilando, ¿no?
Es que tú vas a traumatología y ves que se forma un corrillo y que miran cómo se levanta tu hijo. Y yo esa maniobra la había visto. Yo había hecho un reportaje sobre un Duchenne hace años y en ese momento se me abrieron los ojos cuando vi a Lucas levantarse. O sea, yo fui al traumatólogo, una traumatóloga maravillosa de aquí de Cabueñes. Y sí que es verdad que cuando yo vi cómo ellos miraban y se hizo corrillo y se hizo el silencio en aquella sala, al ver levantarse a Lucas, dije, eso lo he visto yo. Y tuve que tirar de disco duro, porque a veces los recuerdos no afloran a la primera, ¿no? Y yo dije, ¡jo! Y bueno, ahí yo fui consciente, ¿no? Y por eso es un vídeo que me gusta compartir, porque es una señal que no siempre tiene por qué estar asociada a una distrofia muscular, ¿no? Pero bueno, que hay algo por ahí suele ser una pista bastante...
¿Y en esos momentos qué te pasa por la cabeza?
Ostras, de todo y nada. Mm. Esa sensación de me muero, que es mentira, ¿eh? No te mueres.
¿Y la incertidumbre, Irene? Porque...
Pues eso es
¿cómo te acostumbras?
La incertidumbre... Mira, uno nunca llega a acostumbrarse, pero sí que vas... hay gente que lo llama hacer callo, mentira, no. Yo sigo siendo sensible, no se me ha endurecido la piel por esto, ¿eh? Pero sí que es verdad que tienes que adquirir una serie de herramientas y apoyarte en una serie de recursos, unos humanos, otros, pues eso, yo medito, bueno, para que en esos momentos en que de repente la cabeza se te va a ¿y qué va a ser de Lucas cuando tenga 50 años, no? O sea, estas cosas que pensamos las madres, ¿no? No, aquí y ahora, ¿sabes? La meditación me traslada en el momento, al momento en el que no hay preocupaciones. O sea, las hay, obviamente, no soy idiota. Pero yo no pienso más allá de la semana que viene. ¿Sabes? Mi clave ha sido el plantarme aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. ¿Qué podemos hacer hoy? No hago grandes planes.
¿Y el miedo?
El miedo está ahí también, pero el miedo... ¿miedo a qué?
¿A qué tienes tu miedo?
Pues la verdad es que ahora no sabría decirte. Me imagino que como todo ser humano tendré miedo a la muerte, a la enfermedad, al dolor, pero están ahí. Quiero decirte, el que tengas miedo no significa que vayan a desaparecer. Entonces, tienes que ir reconciliándote con esos miedos y que te sirvan para no quedarte parado.
Decías en tu Twitter que si es duro un diagnóstico grave, aún lo es más no tenerlo. Sí. Añade miedo y certidumbre y resta posibilidad de tratamiento. Leías al principio ese texto que me regalaste para mi libro. En ese momento no tenías diagnóstico.
Sí.
¿Cómo fue todo el proceso?
Pues en nosotros, afortunadamente, fue más rápido de lo que le suele ocurrir a las familias. Nosotros tuvimos la suerte de que la genetista que hizo aquí en Eluca, que hizo el estudio de Lucas, que nos descartó que fuera Duchenne, que es la distrofia muscular más frecuente y una de las más, con un pronóstico más demoledor, ¿no? Y con muchísimas complicaciones a nivel cardiológico y respiratorio, ¿no? Bueno, y en muchos aspectos. Esa es la más común y esa es por la que suelen ir primero, ¿no? Como decía, la genetista de Luca, al salir negativo en Duchenne, pues vio que ella había tenido un diagnóstico similar, o sea, un patrón similar, cuando había hecho las prácticas, no recuerdo si en Valencia o en Barcelona, en algún sitio, y dijo, ostras, por la evolución de la enfermedad y las zonas afectadas, podría ser una sarcoglicanopatía, que en realidad es el diagnóstico que tienen ahora mis niños. Es una distrofia muscular de cinturas, es decir, afecta a los miembros que están en la cintura escapular, es decir, a los bracitos, y la cintura pélvica, o sea, las patitas, y tal, y es por déficit de los sarcoglicanos, que es una parte de la fibra muscular que... Que bueno, no...
Suena a proteoglicanos.
Sí, eso es muy típico de... Ay, pues entonces si le pones proteoglicanos... No, mira, no.
Ojalá fuese tan sencillo.
Ojalá fuera tan sencillo, pero no. Entonces, a ver, nuestro camino fue rápido porque tuvimos la potra de que la genetista había diagnosticado en sus prácticas, había visto un caso. De manera que dijo, uy, que se parezca a esto y fue directamente, ¿no? Y cantó, la genética cantó. Es una enfermedad congénita, es un gen recesivo, somos mamá y papá portadores y la carambola de la genética.
Ya. De hecho, según los datos que tengo, más de 60.000 personas padecen enfermedades
neuromusculares.
Me he quedado tramada. Más de 60.000 personas padecen enfermedades neuromusculares, son lo que se denominan enfermedades raras, ¿no?
Enfermedades raras es porque son poco frecuentes. Uh-huh. No es porque los síntomas sean raros o los pacientes sean raros. Es que se diagnostican poco. Uh-huh. O sea, estamos hablando de cifras de 3 por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Lo que decíamos, lo de no tener un diagnóstico, claro, es que a ver, es desolador. Familias de mi entorno, claro, y ahora mi entorno es el de familias de enfermedades raras, ¿no? Que al final acabas conociendo pues, a través de redes sociales o bueno, conoces a familias que llevan 12 años esperando un diagnóstico. Entonces, eso todavía es más demoledor que enfrentarte a un diagnóstico chungo, ¿sabes? El nuestro, bueno, podía ser más chungo, pero bueno, tenemos lo nuestro. Pero yo ahora, bueno, pues tengo una definición de lo que le pasa a mis hijos. De momento no hay tratamiento, farmacológico, quiero decir. Yo tengo ya una etiquetina, ¿sabes? Entonces, bueno.
Facilita más las cosas, ¿no?
A ciertos niveles, sí.
O quita incertidumbre,
quita,
¿no?
Resta incertidumbre. De manera que bueno, yo ya tengo mi etiqueta.
Y después de esa aceptación, de saber ese diagnóstico, que no es una resignación.
No, 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 en absoluto.
Llega un manos a la obra. ¿Y cómo se pone Irene manos a la obra?
Pues como muchas familias. A ver, yo he pasado por todos los, todas las fases que puede pasar una mamá desesperada, ¿no?
¿Cuáles son esas fases, Irene?
Pues desde la culpa por haberle pasado genéticamente este marrón a tus niños, que la genética es una carambola, o sea, no es responsable, no es culpa mía, no era culpa mía, la culpa por no haber visto. También a veces la gente ayuda mucho, ¿no? A que tengas esos sentimientos. Y tú no notaste nada, pues no. No noté nada, ¿sabes? Entonces te sientes culpable por todas esas cosas. Ese miedo a. Esa sensación de me voy a morir. Esto es lo peor que me puede pasar, mentira, ¿no? O sea, yo lo de Lucas no fue lo peor que me pudo pasar. Todavía se incrementó,
seguimos,
¿no? Tal. El rencor de ¿por qué a mí? Esa ira, o sea, el miedo que te paraliza, que te deja tumbada durante 15 días porque no te da la vida. O sea, entonces, cuando también es verdad que te tienes que permitir esos chungos, esos momentos, son necesarios. O sea, caes y después vas renaciendo. ¿A mí qué me ayudó? El no sentirme sola, el buscar orientación, compañía, información en otras familias que tenían, no el mismo problema, pero similares. Después, a ver, yo tengo el privilegio de que llevo 25 años en activo en una profesión, que otra cosa no, pero contactos tenemos mogollón, ¿no? Con gente muy informada, y si no, esa persona te puede conducir a otra. De manera que, claro, eso va poniendo las cocinas en su sitio. Y me tuve que redefinir también como mamá, ¿sabes?
Porque ¿Se vive cierto duelo por la maternidad?
Mira, es una reflexión que hice ya hace tiempo, ¿no? Cuando tú te enfrentas a una enfermedad degenerativa, tú cada cierto tiempo te despides del hijo que hacía esas cosas. Es decir, yo me tuve que despedir del niño que jugaba al fútbol, que era el pichichi de la viada. A ese le dijimos adiós. Y agradecimos aquellos años. Y sale un nuevo niño con algunas menos destrezas, pero, ¿sabes? Tú te vas despidiendo de lo que es tu hijo cada cierto tiempo, según va perdiendo destrezas, habilidades físicas, que es lo que pierden, afortunadamente, ¿no? Su coco funciona que te mueres y son chavales normales, ¿eh? Pero bueno, Lucas ahora ya no camina. Vale, pues yo me despedí del niño que caminaba, del que corría y tal, y quedé en paz. Entonces es un duelo permanente.
¿Y Lucas cómo te ayuda?
Boa, es que Lucas es... ha tenido que enfrentarse a muchas cosas, ¿no? Porque si para nosotros es duro, o sea, yo el problema no lo tengo yo, el problema lo tienen ellos. O sea, el problema de salud lo tienen ellos. Entonces yo tengo la suerte de estar sana y poder acompañarles, ¿no? Pero claro, es que ellos después... mira, me acuerdo en diciembre, hace unos meses, teníamos una consulta con neurología pediátrica en San Juan de Dios, que es donde nos tratan, en Barcelona. Y nosotros íbamos con ciertas esperanzas porque se había planteado la posibilidad de hacerle una cirugía a Lucas para arreglarle ese pie chungo que tiene, el pie equinovaro, y tal, era supuestamente candidato porque todavía, claro, en la anterior visita todavía caminaba un poquito, tenía fuerza en una zona y tal, y bueno, la cosa es que llegamos, el traumatólogo nos dijo que no tenía sentido, neurología nos dijo que tal, todo esto lo dicen delante de tus hijos con un lenguaje claro y tal, pero sin ocultar información. Obviamente, dicha de una forma que dos niños de 14 y 12 años pueden entender, ¿no? Y Lucas se quedó así, como se queda él, jugando con su móvil, que parece que no está pendiente de nada, pero tal. Y Andrés Nascimento, que es el neurólogo que le trata, le dijo, bueno, Lucas, y después de escuchar esto, ¿qué te preocupa? Y Lucas dijo, joder, pues a mí lo que me preocupa es matemáticas y física, que lo llevo fatal. Pues ese es nuestro día a día, ¿sabes? Convivimos con lo gordo, Sí que es verdad que tienes una cosa muy chunga encima de ti, la espada de Damocles, estas cosas que decimos todos los que convivimos con enfermedades, pues eso, los pacientes oncológicos, las enfermedades degenerativas, ¿no? Sí, está ahí. Pero en realidad, el día a día es el que aprueben o suspendan matemáticas, el que se haya enfadado la pequeña con una amiga, el que no le haya quedado el TikTok como le molaba, ¿sabes? O sea, en el fondo, nuestro día a día es eso. Y cuando descubres, gracias a ellos, que a ellos lo que les preocupa, hombre, tendrán sus momentines, ¿no? Pero a ellos lo que les preocupa no es que seré de mayor o si, que no puedo caminar más. O sea, esas cosas dramáticas y tal, hemos eliminado el drama de nuestra vida. Porque sería injusto y porque además no aporta nada. Independientemente de que tengamos nuestras lloradas particulares, ¿no? Y que haya momentos que, uff, ¿no? Pero en el día a día nuestros problemas son como los del resto de familias. Claro, y eso es lo que nos preocupa. Nos ocupan otras cosas. Pues yo soy muy peleona, ya sabes, por la educación inclusiva. Soy muy peleona porque tengan oportunidades, que esto no les lastre tener el futuro que puedan tener, ¿no? Que tengan las sesiones de fisioterapia necesarias, y no solamente mis hijos, sino el resto de pacientes. O sea, yo voy al montonín, lo que pido para mí lo pido para todos y tal, pero eso me ocupa. Pero preocuparme, pues me preocupan las mates y ese tipo de cosas, y que te sale un grano, y ¿sabes? A ver, en el fondo, pues bueno, cuando eliminas el drama y no centras tu vida en qué fastidiada estoy o qué vida más cruel, pues no, tía, o sea, hay familias viviendo situaciones peores.
Empezamos la entrevista hablando de singular, hablando de Lucas, luego sí. Hemos pasado al plural, hablando de Olaya, y tengo aquí una cosa que escribiste en Twitter que me ha gustado mucho sobre Olaya, que dices que pasó de ser la hermana de un niño con discapacidad a ser una niña con discapacidad. Mismo diagnóstico, distrofia muscular de cinturas. La admiro profundamente. Cuéntanos, ¿qué pasó con Olaya?
Pues, con aquella primera etiqueta que nos habían colocado, la distrofia muscular de Duchenne, parecía, porque en la ciencia hay cosas que parece que no, y de repente cambia, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con la pandemia, ¿no? En principio, no había niñas con Duchenne, en principio, porque la genética decía que era un gen que le pasábamos las mamás a los niños varones. Vale, eso era la teoría y lo que se estaba dando en clínica. Entonces, nosotros estábamos más o menos tranquilos porque sabíamos que Olaya, bueno, según eso, ¿no? Según esa teoría, no iba a tener problemas. Cuando Olaya tenía la edad que, bueno, pues eso, 8 añinos, que es cuando normalmente suelen debutar estas patologías, nosotros al principio no lo queríamos ver. Eso, tenías la cosa de que era complicadísimo, genéticamente hablando era también complicado, teníamos un 0,25% de posibilidades, no lo queríamos ver. Y después, como hay movimientos que son aprendidos y entre los hermanos, igual que cogen los dos la cuchara de la misma forma, tardamos en ver que Olaya también tenía problemas por esa parte de es imposible. Y pensando que ella imitaba, además es la pequeña, imitaba movimientos de su hermano. Pues cierta forma de subirse a una banqueta. Cosas muy sutiles, ¿sabes? Que cuando estás ya de ver a niños con neuropatías, bueno, y empiezas a identificar patrones de... No somos expertos, pues no lo somos, pero sí que ya empiezas a tener ojo. Y yo cuando voy por la calle me fijo mucho en cómo pisan los niños, ¿no? Ya es una deformación, cómo tienen los gemelitos. Hay ciertas cosas que tal. Y en Olaya de repente empezamos a ver, pues en un parque, cómo subía las escaleras. Pues eso. También fue una época que estábamos muy centrados en Lucas. Entonces, claro, ella vivía con muchísimo dolor, pero responsabilidad a la vez, el que su hermanito estaba malo. Y claro, cuando la llevamos y claro, cantó. O sea, cantó. Quiero decirte que sí, que es verdad, que la niña también lo tiene. Diferente, pero también lo tiene. Pues imagínatelo. imagínatelo, con una entereza.
¿Qué te enseñó Laia?
A cuidar. A cuidar. A cuidar, o sea, es que tú te tienes que cuidar no es lo que pensamos. Tienes que cuidarte a ti misma primero, ¿no? Y tienes que definirte cómo van a ser esos cuidados. Porque a veces los cuidadores queremos abarcar cosas que no nos competen, ¿no? Entonces, yo después de reflexiones y de la experiencia de estos años de tratar con una enfermedad, sé que no soy fisio, aunque sé estirar unos gemelos, o sé que no soy logopeda, aunque sé valorar a grosso modo si el tono muscular de los mofletes de mis hijos está bien o tengo que preocuparme. Porque bueno, una de las complicaciones que pueden tener estas distrofias musculares es una también las disfagias, ¿no? La dificultad para tragar, para masticar, bueno, tal. Yo no soy psicóloga, aunque tengo que hablar a mis hijos a veces y acompañarles a gestionar esas emociones. Todo eso yo no lo soy. Soy solamente una madre en apuros muchas veces y me tengo que cuidar yo. Esas son las dos. O sea, sé lo que no soy. No soy neuróloga, aunque ya te digo, a ver, entre lo que te cuentan otros pacientes, lo que hablas con los médicos y después...
Bueno, yo...
Bien, es verdad que no he ido a San Google a informarme de estas cosas, porque eso, o sea, no lo hagáis. pero sí que es verdad que vas adquiriendo conocimientos. Pero yo no soy neurólogo, solo soy su madre. Entonces, desde el amor, cuidas. Y no te tienes que exigir demasiado porque, o sea, entonces vas a estar frustrada. Yo tuve momentos de frustración, de ostras, pues eso, no puedo ayudarles todo lo que quisiera, ¿no? Pero cuando ya te redefines y te pones en tu sitio y dices, a ver, solo eres una madre, con, o sea, madre en mayúsculas o minúsculas o mala madre, o el concepto de madre que cada uno tenga, ¿no? Pero solo soy una madre, no soy fisio, no soy médico, no soy profe, no soy logopeda, tal. Entonces, yo tengo que estar bien además, física y mentalmente, para poder acompañarles, para poder echarles una manita, cuidar de ellos como puedo hacer, ¿no?
Claro, porque al final, ¿quién cuida del cuidador, Irene?
Pues eso, a ver, tenemos que cuidarnos nosotros y dejar y pedir ayuda. O sea, pedir ayuda. O sea, tienes que dejarte acompañar. Yo eso de no camino sola es en muchos sentidos. O sea, no solamente el paseo por el muro de San Lorenzo. No, yo no camino sola. Cuando me encuentro mal, yo pido ayuda. Y eso también es un... Mira, eso lo aprendí con Alba, una terapeuta que trabaja terapia asistida con caballos, y con los caballos aprendí a pedir ayuda y a dejarme ayudar.
¿Sabes? ¿Y para ti es importante buscar... Laia te enseñó a buscar momentos para ti?
Sí.
Pese a todo eso que tienes a tu alrededor.
Sí, sí. Mamá, vete a la pelu. A ver, mi hija tiene un alma como de abuela, que todos pensamos que es una vieja prematura, porque tiene esas frases, sentencias, claro, se pasó mucho tiempo con mi suegra, ¿no? Que tiene una sabiduría, vivió muchos años en África, de verdad que tiene, cree en la ciencia, pero además tiene esa raíz de la tierra, de lo natural, de lo instintivo, de lo primitivo, ¿no? Y la niña es así, tiene frases lapidarias. Y ella me abría los ojos cuando yo no me miraba al espejo, por ejemplo. Mamá, con esas ojeras no puedes ir. Y entonces te animaba a mirarte al espejo, a arreglarte un poco, a... Parecen chorradas, pero no lo son, ¿no? No lo son.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
En ese testimonio que me regalaste para mi segundo libro, Corres Vivir a Tope de Power, hablabas de caminar, pero yo sé que ahora corres.
Sí.
Y me gustaría que nos
hablases... Bueno, quiero que te oiga, bueno, correr, hago trote
corres,
cochinero.
Pero
trote
corres.
Cochinero, sí, sí, sí.
Y tenéis un proyecto además súper bonito, que yo lo he visto en tu cuenta de Instagram, que se llama Préstame tu, Déjame tus piernas.
Déjame tus piernas, sí.
Háblanos de ello.
Pues a ver, yo me apunté a Déjame tus piernas. Yo no tengo nada que ver con el origen. Sí que es verdad que en algunas quedadas para correr, yo me encontraba siempre con unos piraos que empujaban sillas de ruedas, de compañeritos de mis hijos de Cocenfe, de tal, y me pareció bueno, la oportunidad de que mis hijos... volvieran a cruzar una línea de meta, ¿no? Porque sí que mientras podían correr ellos o caminar o lo que fuera, ¿no? El movimiento que pudieran hacer. Siempre hacíamos la carrera de ASEMPA, ¿no? De los neuromusculares, una carrera solidaria y tal. Y ellos cruzaban con orgullo la línea de meta. Que eso lo cuentas tú también, el orgullo de cruzarla, ¿no? Y yo dije, jo, pues me encantaría que Lucas lo viviera. Digo Lucas porque es el que va permanentemente en silla de ruedas, ¿no? Y nos apuntamos a una quedada para que se conocieran. Y son una gente maravillosa, maravillosa. Y nos permiten a... es el deporte inclusivo de verdad. No adaptar. No, perdona, voy a correr contigo. O sea, si no puedes tú, te empujo. Y empezamos así. Lucas hizo varias carreras con ellos. Después empezó la guita también. Lucas se ha hecho hasta el trail de Castañeru en el Parque Natural de Redes, con una silla de montaña, con 8 bravos que tiraban por él, y lo pasó fenomenal. Ahí sí que deportes extremos, ¿no? O sea, en una silla de ruedas, ¿no? La cara de Lucas era de estos están pirados, pero que pira dura más guay, ¿no? Y Lucas es muy social, ¿no? Olaya es un pelín... es como más gata, ¿no? Y yo veía que ella... no es que desconfiara de los que empujaban su silla, sino que... Y entonces yo dije, pues a lo mejor es que me necesita a mí. A lo mejor conmigo, como tenemos tan buen rollo, de momento, ¿no? Es una preadolescente y de momento confía en mí. Y entonces, bueno, con una de Hammer, que es como se llaman los voluntarios y tal, decidimos que por qué no iba a empujar ahí una silla. Y me dice la San Silvestre, no pude hacer la carrera de la mujer con la niña, que era, me iban a hacer una fiesta en la llegada a meta y esas cosas y tal, de bautismo, de verdad estás corriendo y tal. Y mira, cosas que no hacía por mí misma, que en el fondo lo estoy haciendo por mí misma también, al final, por empujarles, que estaba ahí. Está guay.
Compartiste una estrofa de Cara a Cara de Alfonso Camín,
sí,
que sé que te gusta, y dice así, dice, rujan los vientos y acumulen males. Soy el nogal, la copa, el firmamento y las raíces en los roquedales. Estoy con la tormenta en mi elemento. Me valgo de mis propios vendavales. Me sobran ramas y las doy al viento. ¿De dónde saca la fuerza este nogal?
Pues de la gente. ¿Sabes? El árbol solo no puede. Tiene que tener un terreno, tiene que tener... Y yo lo tengo, lo tengo. Tengo una red social, que no es el Facebook, que me nutre. Yo creo mucho en mi tribu. Y en mi tribu estás tú y está toda la gente que ha ido pasando por mi vida. Y todo suma. Y eso. Y la fuerza es de la gente y de ellos. Ver que las cosas que haces, pues bueno. Mira, esto de la incertidumbre, la historia es que tus expectativas nunca están claras. No sabes cuánto puedes pedirle a la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos consiguiendo cocinas. Y entonces, bueno, el objetivo no sé cuál es tampoco, pero yo voy marcándome metas.
¿Y qué metas has conseguido?
Pues no volverme loca, por ejemplo, es una meta. Porque apuntaba a maneras la cosa. Y dicho con todos los respetos, ¿no? Eso de poder recuperar otra vez mi fuerza, el estar aquí ahora y no dejarme llevar por la tragedia, ¿no? Que mi familia somos muy tendentes a la tragedia, ¿no? El poder reconstruirme. Pues esa ha sido una meta conseguida, ¿no? La de empezar a correr con la niña, por la niña y por mí. Pues eso es otra meta, ¿no? Lo de poder mantenerme en activo profesionalmente, a pesar de todo. Que eso, obviamente,
porque has seguido incluso durante...
Obviamente eso es porque tengo un colchón social. Es decir, tengo un marido que me... Iba a decir me ayuda, ¿no? Qué chorrada. Que está conmigo al 100% en todo. Que somos equipo. Tengo una familia que me tal. Y después tengo una tribu de mamis del cole, de mamis de la asociación, de mamis de... los locos estos que me sacan o sea, me ayudan a salir con los chicos a correr. A ver, todo eso, pues lo hemos ido tejiendo. Y eso es porque me abrí. Hubo un momento que ya me abrí. Me abrí y dejé eso, el drama y tal, y me abrí a disfrutar. Es que, a ver, al final. Es por salud mental, claro, es que yo me hubiera vuelto loca.
Dice el doctor Carlos López Otín en su libro La vida en cuatro letras que en condiciones tan adversas como las de una enfermedad incurable y devastadora, la vida encuentra argumentos para sostenerse y para abrir nuevas ventanas a la felicidad total. ¿Cómo lo vives tú en primera persona? ¿Es posible ser feliz?
Bueno, yo es que lo de la felicidad también como concepto, es que es... Pero yo paso la mayor parte del tiempo contenta. No sé si es ser feliz, pero yo contenta estoy. Quiero decirte, con los momentines estos de... Esos afoguinos que nos entran a veces de inquietudes, ¿no? Pues mira, al principio del confinamiento, que yo seguí trabajando en activo, bien es verdad que mi empresa me confinó, me protegió tal, pero yo estaba trabajando. Y de aquellas no sabíamos la mitad de lo que sabemos ahora, ¿no? Yo no sabía si mis hijos iban a tener más riesgo que un niño sano, entre comillas, y tal. Pues, ¿qué quieres que te diga? Esos momentos existen de miedo, de cuando te llega un revés de un laboratorio que estaban a puntito de conseguir el ensayo clínico que sabes que va antes que el de tus hijos, ¿sabes? Porque nosotros estamos pendientes de que acaben un ensayo clínico para empezar con el nuestro, ¿sabes? O sea, esos reveses, claro que son leches que te da la vida, pero ¿qué haces? ¿Está en tu mano? Yo lo que está en mi mano intento más o menos resolverlo. Y si no puedo yo sola, pues ya, lo que te digo, ¿no? Pido ayuda a colegas. Siempre tienes a alguien a quien hay que matar, ¿no? Matar entre comillas. Cuando es una cosa de gestión burocrática que a veces te vuelven loco, pues eso, siempre tienes a alguien que te echa una mano, te dice, oye, pues mira, yo lo hice a través de la web, o yo lo hice tal, o... Bueno, esos pequeños reveses de la vida cotidiana... Son los únicos que te pueden quitar la sonrisa de un momento dado. Pero el resto, ya te digo, yo feliz, pues no lo sé, pero contenta estoy un huevo.
Oye, esto de la resiliencia, vosotros en tu casa tenéis ya un máster, pero ¿cómo se construye?
Pues en el fondo como todo, todo se entrena. Y es ir aguantando, intentar no... No venir trabajo, que eso es mentira. El que diga que no soy un abajo miente o no está bien. Pero bueno, es intentar sacar aprendizaje de todo lo que te está pasando, de lo bueno y de lo malo. Y de destruir esas frases hechas de ay, si me pasa esto me muero. No, tía, no te vas a morir. El problema es que no te vas a morir. Cuando en la asociación o bueno... todos conocemos, ¿no? Mamás que han perdido hijos. Y oyes a veces en la terraza del parque, jo, si me pasa a mí eso me muero. No, no, tía, es que el problema es que no te vas a morir. ¿Sabes? Tienes que salir de esa. Entonces, cuando echas de tu vida esas frases vacías y que son mentira, empiezas a ver que hay cocinas que puedes ir haciendo, ¿sabes?
¿Cuál fue esa idea preconcebida o esa frase que a ti más te costó desterrar?
Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé, porque hay tantas que he ido deshaciendo. Eso de el yo me muero, tía, o sea... yo pensé que era lo peor que me podía pasar con lo de Lucas, y después llegó lo de Olaya, ¿sabes? Y ahí estamos, ¿sabes? Y seguro que nos van a pasar cosas. Y después hay frases que son verdad. Nunca llovió que nos campara. Pues sí, pues tienes épocas que parece que se te echa todo encima y de repente sale el sol y ya está, y lo disfrutas. Y sobre todo lo que me ayuda es el aquí y ahora. O sea, no plantearte la vida... Ya ni a medio plazo, o sea, pues hoy, ya está.
Hablabas antes de tu pareja. ¿Cómo afecta una relación de pareja lo que estáis viviendo, estos dos diagnósticos?
Pues entiendo que lo estamos pasando... O sea, obviamente la forma de afrontarlo es diferente, es diferente.
Y hay que respetarlo, pero, mucho, me imagino,
por supuesto,
¿no? Que cada uno...
Por supuesto, es que el dolor ni es el mismo, ni nos preocupaban las mismas cosas, ni nos sorprendían las mismas cosas y tal, pero sí que se hacen tambalear muchas cosas, pero de tu vida en general, de tu vida en general. Pero después yo conozco parejas que han seguido adelante y parejas que no la han soportado. Nosotros estamos bien, pero tenemos el mismo... Ahí sí que tenemos el mismo objetivo, de acompañarlos pase lo que pase. ¿Sabes? Es cosa nuestra. Aunque el problema, repito, el problema yo no lo tengo. O sea, el problema de salud lo tienen ellos. Yo tengo que conseguir que ellos sean fuertes. ¿Sabes? Pero acompañarles, claro, es mi obligación como mamá.
¿Y
la suya como papá.
¿Y qué haces tú para que Lucas y Olaya sean fuertes? Me imagino que eso tiene mucho que ver con la construcción emocional, ¿no?
Sí, llamar a las cosas por su nombre. Y cuando es miedo, es miedo. Y cuando estoy triste, estoy triste. Y cuando tengo rabia, te tengo rabia. Y no hay que crear falsas esperanzas, porque escuchamos muchas veces también, típica terraza, ¿no? Que la gente lo hace con toda la buena intención del mundo. No, seguro que enseguida sacan algo. No. Yo tengo esperanzas en la ciencia, ¿sabes? Tengo muchísimas esperanzas. Pero esas frases que intentan, a mí me producen el efecto contrario. No, es que no hay nada, ¿sabes cómo es? No hay nada, pero no pasa nada. Entonces, ¿por qué peleo yo en el día a día? Porque mis hijos tengan fisio, eso es lo que nos ocupa el día a día.
Porque la única terapia que tienen ahora es la fisioterapia, ¿no? Nada más.
Fisioterapia.
¿Para que no avance más la enfermedad o...?
No, a ver, para evitar... es que, a ver, claro. No lo sabes. Porque la enfermedad avanza, ¿sabes? Porque después hay otras cosas que también duelen, ¿no? Y que mis hijos han escuchado, ¿no? Como que Lucas ya está en una silla de ruedas, ¿no? Lleva ya año y pico. Sentado. Y yo lo que no quería era que se sintieran culpables por, a pesar del esfuerzo que me consta que hacen... ir perdiendo las facultades que van perdiendo y las destrezas que van perdiendo. No es cosa tuya, Cari. Tú tienes un déficit de sarcoglicanos, ¿sabes? Obviamente apostamos porque trabajen, porque sean disciplinados, que sean pacientes activos, que sean responsables de su propio estado de salud, que nos digan cómo se sienten físicamente, ¿no? Y que, bueno, que sepan... a quién acudir, ¿no? Que tengan personas de confianza en el cole cuando de repente el pis se vuelve marrón, que es una cosa que puede llegar a pasar. Ese tipo de alertas, ¿no? Pero ellos no son responsables tampoco de que la fisioterapia no sea 100% eficaz. En su caso es degenerativo. O sea, tú Nosotros no tenemos nada que ver, aunque compartimos espacios, por ejemplo, con pacientes afectados por parálisis cerebral. Ellos luchan por otra cosa. Ellos sí que van recuperando cosas, van consiguiendo cosas. Nosotros es como una cosa de contención, pero que sabes que en algún momento la ola va a llegar. O sea, la ola llega de a poquitos, afortunadamente. Entonces, a veces hay comentarios y para eso también intentas que ellos sepan que ellos están poniendo todo de su mano, que todos estamos haciendo todo lo posible porque tengan una calidad de vida y que, bueno, y tratar de contener. Pero es degenerativo, o sea, ellos no pueden tampoco, y a veces dicen, ay, tal, tienes que esmerarte más en rehabilitación. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Es muy fácil decir eso, ¿no? A ver, ellos están luchando contra su cuerpo, entonces, bueno, hay que tener esa disciplina del día a día, pero después hay que tener empatía.
Nos falta empatía, yo creo. Pasa también, sí, con los enfermos de cáncer, ¿no?
Sí,
es como el lenguaje que hemos creado alrededor de la batalla.
No, perdona, no, o sea, no, aquí no lucha nadie. Aquí todos tratamos de sobrevivir. Y unos tenemos unos problemas y otros tenemos otros. Y todos intentamos hacer frente con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, además. No te tienes que sentir culpable ni por estar enfermo, porque ahora parece que, si agarraste el coronavirus es que eres un irresponsable. Pues no, lo mío tardé en descubrir que no era culpa mía, que la genética es así de caprichosa, y yo trato de transmitirles esas cosas a mis hijos para que sean fuertes, que no son culpables de nada, tampoco son víctimas, no quiero que vayan de víctimas por la vida, quiero que sean pacientes activos, es decir, que conozcan su propio cuerpo en la medida de su edad y de tal, que sepan todas las herramientas que tienen a su alcance, que se dejen ayudar, ¿sabes? Y yo pretendo que sean chavales el día de mañana, bueno, que tengan una autonomía e independencia que no va a ser la de cualquier chaval, pero que alcancen el mayor nivel que puedan conseguir, ¿no? Requiere esfuerzo, claro, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto no es una lucha, no es una batalla, no, somos... son dos niños que están malitos y punto pelota.
Te he ido a decir muchas veces una frase que te he copiado un montón de veces.
Sí, era mi grito de guerra, era.
Esto está chupado.
Sí.
¿Cuántas veces has tenido que inventarte tú ese empuje para decir eso? Esto está chupado.
Bueno, descubrí que eso está chupado no es así. Por eso lo digo cuando realmente me enfrento a una situación fácil. Es que puede dar un lugar a error. Y ahora que intento ser tan precisa con las palabras, con el lenguaje, ¿no?, para delimitar y para definir bien. Bueno, pues a lo mejor le añadiría una coletilla. Esto está chupado y si no, habrá que pelear más. Que la palabra pelea tampoco me gusta, habrá que currárselo más, ¿sabes? Y a veces no es fácil, pero tú tienes que seguir afuracando e intentar sacar el agua de un pozo, si es el agua de un pozo o mineral de una mina, o tienes que ir buscando los resultados, ¿no? Y entonces, bueno... Sí, yo era de las de esto está chupado, yo puedo con todo, tal, no sé qué, hasta que te das la leche y ves que no puedes con todo, que no eres la superwoman que tal, que eres una madre en apuros y tal. Pero bueno, es un aprendizaje, ¿eh? Un aprendizaje maravilloso, por otro lado.
Hablabas antes del drama y quiero recordar esto que contaste a un periódico, porque me parece una declaración súper bonita. Decías que sería muy fácil instalarse en el drama, que tienes muchos motivos, pero es que no te da la gana, no quiero. ¿Aporta algo positivo? ¿Resulta útil para que mis hijos aprendan todo lo que tienen que aprender en esta vida para ser autónomos? No, me quedo con lo que aporta. Luego ves otros casos y a todos nos pica algo. Así que no tengo derecho a quejarme, no quiero quejarme. Pero sí tengo derecho a reivindicar. Me peleo por un ascensor, por la educación inclusiva, por una buena asistencia. Pero con el mundo, con el por qué a mí, no me peleo. Me tocó. Ya está. ¿Cuánto te ha costado llegar hasta aquí?
Pues todos estos años. Y es que al final es un camino que vas aprendiendo a asumir las cosas. Resiliencia, sí. Intentar sacar incluso las circunstancias más adversas, pues algo positivo. Y claro, es que a mí no me da la gana estar todo el día triste porque me tocó. No. Y no es culpa de nadie y de todos. ¿Sabes la genética? Esa gran capulla.
Que lo mismo te da los ojos azules.
Claro, exactamente. Mira, decía mi abuela, todo se hereda menos los praos. Pues a veces es verdad. Y bueno, pues eso, pero no es cosa mía. Lo siento.
Llevas la educación inclusiva por bandera, incluso en tu Twitter.
Sí.
¿Qué nos falta, Irene? ¿Por qué estamos tan lejos?
Pues mira, ponernos a la altura de los problemas, ¿sabes? Yo a veces, para entender situaciones por las que pasan mis hijos, es un ejercicio que hicimos una vez en un grupo de teatro de hace millones de años, y yo esos aprendizajes que hice en la adolescencia y en la juventud, pues a veces en la parroquia, en el grupo de campamento, en no sé qué, en el grupo de teatro de la universidad, no sé qué, ahora voy integrándolos porque, digo yo, en aquel momento me funcionó, ahora también, ¿no? Y yo hice un ejercicio de cómo ven mis hijos la vida. ¿Cómo ve Lucas la vida sentado en una silla de ruedas? Pues, por ejemplo, el primer día que salimos al Paseo del Muro de San Lorenzo, un lugar maravilloso para pasear por Gijón, yo me di cuenta que mi hijo solo veía culos.
Claro,
y parece una chorrada, pero es que cuando te sientas en una silla de ruedas solo ves culos. Y esa distancia que hay entre la persona que se dirige a ti, pues es una distancia real. Lo que no puede ser es la distancia emocional. Entonces, a veces hay que acercarse a la realidad del otro y ver cómo vive la vida. Yo ahora tengo, no soy experta en accesibilidad, solo soy una madre en apuros, pero sí que tengo un detector de obstáculos. Mis ojos ya detectan si por ahí cabe la silla, la mía y la de mi vecino, que mi vecino también está en silla, por otros motivos y tal. Y tengo un detector para poder anticiparme. Y en la educación y en la sanidad no hay... Ahora que están de moda los rastreadores, no hay detectores de problemas previos. ¿Sabes? Ponemos el parchín ya cuando la situación ya ha llegado. Uh-huh. Y a veces hay que conocer los problemas que te puedes encontrar en un centro educativo que quiere ser inclusivo. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de la boca en la comunicación, ¿no? Porque andamos todos que parece que estamos sordos, que no entendemos lo mismo. Vale, nos estamos poniendo la piel de muchas cosas que llevamos muchos años reivindicando los pacientes, ¿no? Las asociaciones de pacientes, ¿no? Las dificultades que nos encontramos en la vida cotidiana. Y yo creo que tanto los servicios sociales, la sanidad y la educación, para ser inclusiva de verdad, tiene que tener detectores de problemas, pero antes de que suceda. Es decir, tú tienes que recorrer un centro de salud como si estuvieras en una silla de ruedas, aunque tú no la uses, para ver qué necesidades puede tener la gente que sepa, o la gente que tiene dificultades visuales, o la gente que tiene dificultades auditivas, o la gente que tiene problemas a lo mejor de comprensión. Tú tienes que anticiparte todo eso. O sea, de repente ahora los mayores, con esa gran brecha digital que hay con los mayores, que hayan tenido que aprender a comprarse el billete del alza por el móvil o en una maquinina, eso, quiero decirte, tú tienes que detectar esas necesidades. Cuando hablamos de necesidades especiales, no son cosas sobrevenidas. No, tío, o sea, tienes que prever, tienes que tener detectores, ¿no? Y si la sanidad y la educación no las tiene, que confíen en las familias, que nos pregunten, ¿sabes?
Quizá nos falta
Seríamos
empatía,
un consejo
¿no?
asesor sin cobrar, ¿eh? Yo pero sí que es verdad que yo a veces cuando recorro los sitios tengo esa facilidad y me imagino que no seré la única persona. A ver, tengo la facilidad porque he tenido que aprender a salir al paso de situaciones, ¿no? Vale, pues si tú quieres un mundo inclusivo, tienes que saber dónde tienes que ir poniendo las soluciones. Y claro, para eso tienes que detectar problemas previos. Uh-huh. Y a mí eso me parece básico, básico.
¿Qué consejos les darías a todos aquellos padres que están quizá en el arco de salida de un hijo con discapacidad?
Yo consejo ninguno. Pero mi experiencia me dice que hay que apoyarse en los demás, creer en la ciencia, creer en la medicina, en que estamos en buenas manos. Yo eso de que el médico va a putearte por putearte, yo eso lo siento mucho, pero no me lo creo. No me lo creo. Y que son unos ineptos. No, perdona. A lo mejor contigo no acertaron. ¿Sabes? Pero es confiar en los equipos médicos que les toquen. Si no están de acuerdo, buscar segundas, terceras opciones, pero siempre en la medicina. Apoyarse en las asociaciones, tanto las que tienen como objetivo recaudar fondos para la investigación, como las asistenciales, porque nos olvidamos eso de la facilidad en el día a día, en asociaciones que te... eso, asistenciales, ¿no? Como yo, por ejemplo, colaboro con Proyecto Alfa, que es para el déficit de sacoglicanos, y para Duchenne Pared Project, porque la vida me unió a ellos durante 2 años y tal, que esas dos organizaciones buscan fondos para la investigación. Pero la otra patina es la de la asistencia, ¿no? Entonces, buscar una asociación desde la patología que va a tener asistentes sociales que les pueden ayudar con todos los papeleos. Después del diagnóstico empiezan a llegar cosas muy chungas, ¿eh? Tú llegas de Luca con... Te acaban de decir que tu hijo tiene algo complicado, pero nadie te exime de tener que ir a asuntos sociales a pedir las ayudas, a educación, a pedir las ayudas para niños con necesidades especiales. Y en las asociaciones asistenciales tienes a alguien que, si no te lo hace, te lo facilita. Te dice todo lo que tienes que hacer, de manera que te informa. Y después es como un colchonín. Te aportan experiencias. Y después tú coges las que tú creas que puedes adaptar a tu vida. ¿Sabes?
Escribía sobre esta crisis del COVID-19 que lo comentabas antes, ¿no? Que debemos aprender a ser pacientes activos, responsables de nuestra salud, conscientes de las medidas que podemos poner en marcha en nuestro entorno para prevenir, alimentación, higiene e información veraz y confianza en el sistema público.
Sí, y lo sigo diciendo. Pero ya lo decía antes de todo esto, ¿eh? Creo que todos, estemos enfermos o no, deberíamos ser pacientes activos. Pacientes activos, colaboradores. Es decir, ahora descubrimos que con unas décimas no puedes ir a trabajar. Pues sí, pero es que eso ya debería haber pasado antes. ¿Sabes cuántas gastroenteritis nos hubiéramos ahorrado? Por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy típica de las redacciones de verano en Madrid, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay una parte que podemos hacer nosotros. O sea, lo de... Bueno, lo que cuentas tú en tus libros también, ¿no? El cuidarnos. Ser pacientes activos, responsables de nuestro propio estado de salud. No en lo gordo. Cuando viene una situación gorda, obviamente tienes que confiar en los servicios públicos de sanidad, ¿no? En el sistema público. Ellos te van a hacer las pruebas, te van a dar unas pautas. Pero después hay cosas que sabemos. Que hay que comer bien, que hay que descansar bien, que hay que intentar tener una salud mental más o menos correcta. Eso, pues cada uno después lo la encontrará. Pues eso, yo medito. Hay gente que reza, hay gente que corre. ¿Sabes? Cada uno encuentra el equilibrio donde lo encuentra. Pero sí que es verdad que hay que ser responsables. Hay cosas de las que sí somos responsables nosotros. Y no tenemos que delegar. Es que no, eso no es culpa de la enfermera, ¿sabes? El que tú te hayan hecho una PCR y te hayan pedido que te quedes en casa y haya salido por ahí porque yo soy inmortal, pues eso ya es responsabilidad tuya. Entonces ese no es un paciente activo. Pacientes responsables, tengas o no tengas una enfermedad.
Yo sé que vives ahora muy anclada en el aquí y en el ahora.
Sí.
Pero si miras al futuro, ¿lo miras con esperanza?
Sí.
¿Y cuál es, qué sería el sueño?
No sé si sueño, pero...
La buena noticia que te gustaría dar.
Hostia, pues imagínatelo. Que hay un ensayo clínico potente. Potente. Y que, bueno, que lo de mis hijos... pues tiene una forma de... Bueno, de que sea reversible. Bueno, sí. No estaría mal.
Sería un gran titular.
Puestos a pedir. Puestos a pedir, sí. Pero bueno, es complicado. No hay fondos y hay cosas que afectan a más número de personas, que es el problema que tenemos los pacientes de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Claro, estamos hablando de población muy pequeñita.
¿Y qué podemos hacer los que estamos al otro lado, Irene? ¿Cómo podemos sumar?
Acompañar y visibilizar y normalizar. O sea, no somos raros, ni tan siquiera las enfermedades son raras, son poco frecuentes. Entonces, bueno, pues nada, simplemente es eso, acompañar. A veces desde el silencio, ¿sabes? Que a veces la escucha activa a veces es estar callado, ¿sabes? Y yo eso lo practico mucho ahora. Yo antes era, rajaba, que te mueres.
Incontinencia verbal, ¿no? Ahora es más...
Sí, no, me gusta mucho escuchar. Y simplemente saber que existimos, o sea, no obviarlo. Tienes un cumpleaños, invita a mis hijos. Y ya que los invitas, pues no los lleves a jugar al fútbol, ¿sabes? Sí, parecen tonterías, ¿no? Pero a veces...
Empatía.
Sí, empatía, simplemente. Ponte mis zapatos o mis tacones o mis zapas, lo que lleve en el momento, ¿no? Mm. Bueno.
Bueno, como periodista que eres...
Sí, siempre el tiempo se acaba.
No, todavía no.
¿Ah, no?
Podríamos estar aquí mucho más. Como los periodistas nos gusta mucho dar titulares y dar sumarios, sí, y dar totales,
sí.
Dame un total. Si quisieses, después de esta entrevista, que la gente se quedase con alguna idea, no con una lección, pero con alguna idea, ¿cuál sería?
La vida es un regalo. Sí. Y además es que lo sé.
Pese a las dificultades.
Ostras, claro. Pero es un regalo.
Y hay que vivirlo a tope de power.
Y aquí y ahora. Y nada más. Y no hay que pensar demasiado. Hay que reflexionar y sacar conclusiones, sí, obviamente. Pero ese lenguaje interno que te paraliza, que te... En el momento que te ves así, pues cada uno tenemos nuestra ventanina al sosiego. Y hay que buscarlo. Sí. Y ya está. Y llorar si te apetece. Y reírte con todas las ganas y vivir a tope de power, exactamente. Porque la vida es un regalo.
Pues con ese mensaje de la vida es un regalo, Irene, millones de gracias por el tuyo.
A ti.
Gracias.
Gracias.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.